Muy buenas noches, amigos, hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de platicar un momento y esperamos que Dios nos ayude para que podamos sacar el provecho que tiene la palabra que escuchamos, que leemos, para ir conociendo cada día más cuál es el propósito de estar en este mundo, cuánto tiempo, pero sobre todo, como título de la enseñanza, le hemos puesto una interrogante. Y la interrogante es, ¿cuál es tu esperanza? Es muy sencillo y para eso vamos a buscar el texto en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 3 al 5. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Hermanos, la interrogante es para que usted se ponga a pensar qué cosa quisiera usted que se llevara a cabo esta noche. Estamos en una época de muy, muy, muy propicia como para pensar qué es lo que debemos de hacer. Estamos viendo que toda la gente está, los gobernantes están preocupados y es una epidemia, es una pandemia, es una peste. Y las pestes son parte del anuncio de la venida del Señor. Por lo tanto, los planes debieran de ser para esperar su venida. Y por eso quisiera que buscáramos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 22. Nos dice de la siguiente manera, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ese es un interrogante. Entonces, estamos en este momento, llamémosle culminante, por las situaciones que se están dando en el mundo. Y nosotros como iglesia, sin duda alguna, ahora hemos estado escudriñando las escrituras, oyendo la palabra, para ver de qué manera estamos caminando y si realmente estamos velando, estamos orando, estamos amando, estamos sirviendo y haciendo la obra de Dios, porque Él va a venir por su pueblo, Él va a venir por sus hijos, y Él nos ha establecido las señales del fin, ya las hemos estado escuchando, pero cuando uno no conoce a Dios, su esperanza puede ser muy variada. Algunos están esperando la Navidad, otros están esperando que se reanuden los servicios como tradicionalmente los estábamos ejecutando por más de 35 años. Pero ¿qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Cuál será su plan? ¿Cuál es su esperanza? Me imagino que algunos están pensando, porque son miles y miles de gentes que viajan a los Estados Unidos y tienen como su lema el sueño americano. O sea, como que allá está lo mejor, Allá está la salvación, allá está la solución. Otros quizá están anhelando que vengan las clases de enero para comenzar a estudiar. Puede ser su primaria, puede ser su secundaria, puede ser para hacerse un bachiller o quizá ir a la universidad, graduarse y meterse a la locura de conseguir una plaza, un trabajo. Son miles de graduados y miles de vacantes que no se pueden llenar. ¿Por qué? Porque algunos que no califican y otros porque realmente no hay capacidad económica para absorberlos. Entonces, el mundo está en problemas. Pero yo no sé cuál sea su situación. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, estamos esperando su venida. Y dice Romanos 8:28, que si nosotros amamos a Dios, cualquier cosa que nos pase va a ser de beneficio. ¿Por qué? Porque Él está cuidando nuestra vida, nuestra alma, y por eso estamos agradecidos con Dios. Y es el consejo que como iglesia debemos de mantener hoy. Me imagino que usted ha tenido tiempo de reflexionar con su familia acerca de la palabra de Dios, porque ahora pues nos han limitado las fiestas, nos han limitado ir a hacer excursiones, giras, y esto es un plan de Dios para que nosotros dediquemos el tiempo para conocer a Dios, para conocernos, para amarnos, para servirnos y sobre todo para buscar la venida del Señor. Acuérdese que si usted se quiere graduar, tiene un grave peligro. Dios lo dice en su palabra para sus hijos, que hay muchos que siguiendo la ciencia, la falsamente llamada ciencia, se desviaron de la fe. Ese es un peligro. Y la otro peligro lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Satanás, vestido de una serpiente, que era un animal muy atractivo, le ofrece a Eva que si ellos comen, o sea, en contra de la advertencia de Dios, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a ser como dioses. Y eso les encantó. Eso se llama egolatría. Hay idolatría. Dios dice que no debemos tener ídolos ni imágenes, pero lo peor es quererse uno a ser como Dios. Y esto es algo que debemos de entender y de evitar, porque la palabra de Dios nos dice en Habacuc, capítulo 2, verso 4, que si tu alma no es recta, se enorgullece. O sea que cuando uno no ha conocido a Dios y va a adquirir conocimientos de este mundo, por los conocimientos que tiene, se va a creer más que los demás. Y Dios a sus hijos no les da ese consejo. Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero en ese mismo pasaje nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Por eso es de que hay que leer la Biblia todos los días. Hay que escuchar los mensajes cuando haya oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, ahora somos espirituales. Antes éramos materiales, porque no sabíamos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso hay que estudiar. Dice escudriñar las escrituras. Entonces, hermanos, cuidado con lo que estemos haciendo. Cuidado con lo que están haciendo nuestros hijos. Porque usted es el sacerdote de la casa, del hogar. Dios, esa fue la función que le dio al pueblo de Israel. Y luego que vino Jesucristo, esa bendición, ese trabajo, nos lo ha delegado a los que hemos nacido de nuevo. Los que estamos oyendo la palabra, creyendo la palabra, viviendo con el Espíritu que nos da la palabra. Entonces, ahora voy a llevarle a un pasaje que está en Isaías 40. ¿Por qué vamos a buscar Isaías 40? Aquí nos explica el término de vida que cada uno de nosotros tenemos sobre la tierra. Nosotros, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, pues nos emocionamos. Y nos emocionamos tanto que no conocemos a Dios, porque Dios nos ha determinado un periodo de vida. Aquí solamente estamos de paso para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Si nosotros amamos a Dios, entonces no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Es el periodo, gracias a Dios, es mínimo que Dios nos da para que nosotros nos arrepintamos, le conozcamos, y lo que Él nos da, nosotros debemos de transferirlo a nuestro prójimo, si es que conocemos los mandamientos y si es que obedecemos la palabra de Dios. Entonces, en Isaías 40, verso 6 dice: voz que decía, da voces, y yo te respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios tiene vida eterna, su palabra es eterna, y los que hemos muerto y nacido de nuevo, también tenemos la bendición de la promesa, la esperanza de la vida eterna. Entonces, es cuestión de que nosotros entendamos y que no nos desesperemos porque ya llegamos a los 80, es el máximo que Dios da de vida. Entonces, si usted llegó a esa edad, dale gracias a Dios, porque tal vez hoy se duerme y mañana ya no amanece. Pero si está en el camino de santidad, usted va a la presencia del Señor. Y vamos a resucitar con aquellos que serán transformados para irnos con el Señor a la promesa de la vida eterna. Por eso hay que conocer la verdad. Vayámonos al Evangelio de San Juan y buscamos en el capítulo 5 y leemos verso 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero también si usted ya nació de nuevo y usted está fallando, usted cree que con Dios se puede jugar. No, Dios es serio, Dios nos ama, Dios nos dio a su Hijo, y por lo tanto nosotros también nos tenemos que dar a Él. Y cuidado con buscar glorias vanas. Las glorias vanas fue lo que le gustó a Eva y a Adán. Van a ser como Dios. Y el mundo que está bajo el maligno está ofreciendo glorias. Las glorias porque te graduaste, porque te vas a casar, porque cualquier cosita o cosucha. ¿Y por qué? Porque a eso a Dios no le agrada. Entonces, si a usted le quieren dar glorias, hágase el desentendido, dígale no. Al único que hay que darle la gloria es a Dios, porque Él nos dio a su Hijo para que nosotros le conociéramos y viviéramos y hiciéramos su obra. Voy a ir al libro de Job. Hay unos pasajes muy interesantes que nos pueden ayudar para entender el tema. Job capítulo 10. Leamos verso 11 y 12. Me vestiste de piel y carne. Me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. O sea que aquí nos está diciendo Dios quiénes somos nosotros. Él nos dio el cuerpo, todo el sistema nervioso, digestivo, pero nosotros debemos ser agradecidos. Pero lo más importante que Dios nos ha dado es el alma. Y esa es la que generalmente uno no se preocupa en conocer. Lo más importante que Dios le ha dado al hombre es el alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. Cuidado, porque estamos en el mundo y el mundo bajo el maligno. Por eso dice, en el Evangelio de San Juan capítulo 10, dice, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo, que es Jesucristo, he venido para dar vida y vida en abundancia. Ahí está la clave, ahí está la razón. Y si usted es agradecido, usted va a tener la vida, usted va a querer oír a Dios cuantas veces pueda, usted va a querer conocer a Dios leyendo la palabra, entendiendo la palabra y enseñando la palabra. Porque hay que enseñarla ¿a quién? A nuestros hijos, a aquellas personas que no conocen a Dios. Usted sabe qué es lo que más buscan sus hijos. Cuando yo estaba de 14 años, lo que más me gustaba era el fútbol y los deportes. Y luego me puse a estudiar. Y llegaba a la iglesia los días domingo. ¿Y qué podía entender yo de la palabra de Dios? Si mi carne, mi mente, mi alma estaba entregada a las cosas del mundo. Por eso ahora quiero leer en Job capítulo 31, que nos dice los verso 24. De la siguiente manera. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Entonces aquí Dios nos explica quiénes somos y qué debemos de hacer, qué debemos de entender para que nosotros de veras hagamos la obra de Dios. Perdón, aquí está, estaba leyendo en el 30, es en el 31. Vamos a buscar 24. Dice 24, si pues el oro, si puse en el oro mi esperanza. Interesante. Oiga, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, y si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es una sentencia muy seria. Yo no sé qué está haciendo usted. Hay que trabajar, hay que hacer dinero, pero dice que con que tengamos para comer y vestir, tranquilos. Pero nos afanamos, nos enfermamos y no tenemos paz. ¿Y por qué? Porque para nosotros la salvación y la solución es el dinero. Aquí dice, besé mi mano, era un trabajador, era un obrero. Pero digamos, si usted es un científico, pues no puede besarse el cerebro, ¿no? Pero a usted hay que rendirle el sombrero, porque usted es un hombre que sabe mucho. Sabe mucho de este mundo, pero no sabe nada de Dios. Y por eso le tiene miedo a la muerte. Pero si usted ha nacido de nuevo y está con Dios y Dios con usted, pues el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Palabra que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Vayámonos al Salmo 9, verso 17. Dice, los malos serán trasladados al Seol. El Seol es el infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Menesteroso es un pobre. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Esto es lo que Dios nos da a entender para que nosotros veamos. No se esfuerce mucho por hacerse rico. Mejor, entre menos plata tenga usted va a clamar a Dios, Dios le va a dar. Dice, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, con que tengamos para comer y vestir, dice, tranquilos, tranquilos. Vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 14, verso 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, o sea, seguridad, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y esa es la muerte eterna, no es la muerte corporal. Entonces, hay que temer a Dios, dice Eclesiastés, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí hay esperanza y es un manantial de vida. Y eso usted lo puede encontrar leyendo la palabra. Entonces, hermanos, debemos de escudriñar las escrituras para que nosotros de veras entendamos la verdad. Vayámonos al libro de Romanos. Capítulo 12. Oiga lo que dice Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza. Está hablando de la esperanza de la venida del Señor. Sufridos en la tribulación. Verá que es falso que mucha gente dice, véngase a nuestra iglesia, aquí se le acaban los problemas. Un verdadero cristiano tiene que seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hay que sufrir, hay que padecer, hay que morir, pero hay que resucitar. Por eso, repito, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Consejos sanos de la palabra de Dios para los hijos de Dios. Entonces nos vamos a gozar, pero también nos vamos a sacrificar, porque el Hijo del Hombre, el nuestro Señor Jesucristo, vino a padecer, a sufrir. Él nos llama, dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces ese es el verdadero evangelio que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Vayámonos a Filipenses capítulo 3 y leamos verso 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Aquí está describiendo el apóstol Pablo lo que era antes de conocer al Señor Jesucristo. Sigo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura, para amar, para ganar a Cristo. ¿Qué ha dejado usted por el Señor? Pues la verdad, no es fácil. Para hacer eso se necesita morir al mundo, nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? En San Juan 15 nos dice, sin mí nada podéis hacer. Quiere decir que para dejar las cosas del mundo, tiene que estar el Señor en nosotros y nosotros en Él. Comienza con esto, dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, si está con nosotros y en nosotros. Entonces, aquí debemos de valorar, tenemos que dejar las cosas que antes nos dominaban. ¿Por qué? Porque éramos carnales, éramos terrenales, éramos mundanos. Pero cuando ya hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu, dice, el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y la vida es la vida que Dios nos da para que nosotros la transfiramos a otros. Y es la vida eterna que nosotros vamos a recibir cuando Él venga por su pueblo. Esa es la esperanza que debemos de entender, que debemos de buscar, porque eso ya se va a dar. Ojalá que usted vaya entendiendo la palabra que el Señor nos quiere dar en esta ocasión. Voy a leer en Gálatas capítulo 5, verso 5, que nos dice de la siguiente manera. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor a Dios, el amor que vino Jesucristo y que nos dio, nos sacó del mundo, nos ha dado una nueva vida, y nos ha dado su palabra, y nos ha dado su Espíritu. Entonces, hermanos, Dios nos está dando todo. Lo que nosotros debemos de hacer es prepararnos y obedecer y enseñar realmente los mandamientos. Y usted lea el libro de Salomón en Eclesiastés, en sus 12 capítulos dice, en la parte final, dice, no hay necesidad de muchos libros, la mucha ciencia es fatiga de la carne. Y el final de los 12 capítulos es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y usted puede leer en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, los mandamientos se están dando, y es para que nosotros entendamos el amor de Dios. Pero si nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros debemos de vivir ese amor, enseñar ese amor, porque usted no puede amar si usted no tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos cambia. Él nos da de su Espíritu. Porque hemos llegado a morir al mundo, a la carne, a las pasiones, a la búsqueda de las cosas que ofrece este mundo. Dice, este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? que conozcamos a Dios y que ese mensaje y ese espíritu y ese testimonio, nuestra vida, así como Dios nos la da, nosotros debemos de transmitirla. Si usted no puede platicar porque trabaja en un lugar donde no dejan lugar nada más que para comer, la gente se va a dar cuenta que usted es un hijo de Dios, es puntual, es honrado, es honesto, y que no es necesario que lo estén regañando, que le estén poniendo relojes, nada. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, esto es lo que debemos de hacer y esto es lo que debemos de enseñar. Me imagino que hay algunos padres de familia escuchando. Oiga lo que dice el Señor. ¿Qué le debemos de enseñar a nuestros hijos? Efesios capítulo 6. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es una bendición que Dios nos da. Pero, ¿por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Hemos oído estos mandamientos y los estamos poniendo por obra. Entonces, como los estamos viviendo, nos es fácil enseñar, o sea, transmitir la sana doctrina a nuestros hijos, a nuestros nietos. El fallón de Israel fue eso, que Dios les había dado el sacerdocio y les dijo, ustedes eduquen, enseñen a sus hijos, a sus nietos, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando caminen. ¿Y qué es lo que tenían que enseñar? Que había que amar a Dios, que había que amar al prójimo. Y eso usted lo debe de hacer, si usted lo conoce. Si usted no lo hace, pero usted se interesa porque su hijo se haga un intelectual, va a tener mucha fama, mucha gloria, pero realmente le tiene un pánico a la muerte. ¿Y acaso la vida eterna la van a tener aquí? Si usted lee la palabra, está escrito que todo esto se va a terminar. Y Dios tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso aquí dice que hay que enseñarle a los hijos a ser justos, a ser honrados. Verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga, ¿cómo es Dios de admirable? Y luego nos habla de que le enseñemos a los que no son de la familia. Aquí dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ir por todo el mundo. Llevad las buenas nuevas. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. No sé si usted se está dando cuenta que las prédicas casi nosotros siempre tocamos el tema del bautismo, porque usted no puede hacer nada si usted no es bautizado con el Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que hacer lo que usted debiera de hacer en su casa con sus hijos. Nosotros le tenemos que enseñar cómo la historia del bautismo y cómo el Señor, para enseñarnos él sin tener pecados, buscó a Juan el Bautista y fue a humillarse allí para ser bautizado. dándonos la doctrina, y cuando él salió del agua, se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Y usted puede recordar que el libro de Joel nos habla que Dios había profetizado que todos iban a ser llenos del Espíritu Santo, los hijos de Dios, y por eso el apóstol Pedro, que negó a Cristo, recibió el Espíritu Santo, y todas las gentes que estaban con él el día de Pentecostés oyeron la doctrina y se convirtieron 3,000 gentes. Y usted sabe, ahí mismo en el libro de los Hechos, hablan que para servir las mesas eran jóvenes, buscaron 7 jóvenes, y ¿cuáles eran las características? Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, que el que tiene buen testimonio es porque ya nació de nuevo, está bautizado y tiene el Espíritu Santo. Y esa es la sana doctrina que usted tiene. Lo que pasa es de que estamos muy afanados por la comida, por la bebida y por el vestido. Y por eso a Dios lo vemos a medias. Busquemos en el Apocalipsis. Ahí hay una diferencia de lo que realmente está pasando en la iglesia. Apocalipsis, donde nos habla de las 7 iglesias. La Odisea. Oiga bien. La iglesia de Éfeso está muy bien. Sardis también. Pero aquí dice la Odisea. Leo verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios para la iglesia. Porque tú dices, oiga, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, desgraciado, pues, miserable, tacaño, pobre en el espíritu, ciego en las cosas de Dios, y desnudo. ¿Por qué? Está mostrando como Adán y Eva, después de que desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y estaban huyendo de Dios, y se taparon con hojas, y después Dios tuvo que degollar unas ovejitas para cubrirlos. Así es el hombre que no tiene a Dios, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? Son las pruebas, hermano. Esos 40 años que Israel estuvo en el desierto era para ver si ellos se iban a afirmar después de ver la gracia, la gloria de Dios al sacarlos de Egipto y de enviarles a Moisés. ¿Y qué pasó? No entendieron y quedaron postrados. Y Dios... Es que Israel es un ejemplo para nosotros. Puede ser que usted esté a la iglesia, esté en la iglesia, pero está tibio. Dios dice, te voy a vomitar de mi boca. Entonces dice, para que seas rico en vestiduras blancas. O sea, el que está desnudo lo va a vestir con vestiduras blancas. ¿Y cuáles son las vestiduras blancas? Son las buenas obras. Ayudar a los hambrientos, a los sedientos, a los presos, a los que están en la cárcel, a los enfermos, físicamente o espiritualmente. Esa es la misión. Ese es el sacerdocio que Dios nos ha dado. Ojalá que lo entendamos. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, uno comienza a ver cuando ya tiene el Espíritu. Él nos va revelando. De lo contrario, usted oye y dice, bonito, qué lindo, pero al siguiente día se le va a olvidar, porque pesa más en sus intereses económicos que los intereses espirituales. Entonces, Para finalizar, quiero decirle que hay un juicio final. Usted puede leerlo en Mateo 25 y voy a leer una parte de eso. Cómo Dios nos enseña a nosotros la verdad que debemos de conocer. O sea que Dios nos da muchas cosas y nos da la doctrina para que nosotros la entendamos y la vivamos. Mateo 25 dice, el juicio de las naciones. Ahí está Guatemala, ahí está México. Dice, verso 23, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que hemos estado esperando la venida del Señor para estar con Él. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y usted puede seguir leyendo, pero ¿qué pasa con el verso 41? Aquí ya son los cabritos, los primeros fueron las ovejas, los de la izquierda, y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, porque tuve sed, etcétera, etcétera, etcétera. Léalo en su casa, estúdielo, medítelo, ore y entienda la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ama, pero quiere que nosotros le amemos a Él y que también con el Espíritu de Él podamos amar a nuestro prójimo. Aquello bueno que Dios nos da, la paz, el gozo, la salud, la alegría, la fortaleza. Y Dios nos da todas esas cosas, porque sin mí, dice, nada podemos hacer. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos velando, orando, esperando su venida. Ojalá que usted entienda la palabra y que viva la palabra, porque esa promesa está cercana. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.